Gracias, Jesús. Y pues en este día tengo el privilegio de traer una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Desde hace varios días el Señor ha estado ministrándome a través de este verso. Yo he estado promoviendo en todas partes la serie de Chosen. No sé cuántos de ustedes la han visto. Porque verdaderamente esa serie está ungida. Tiene un testimonio hermoso de cómo pudieron formar todo eso. Me encanta el teatro, me encanta la actuación, me encanta todo eso y me gusta mucho ver series. Es una serie cristiana totalmente bíblica. En uno de los episodios de The Chosen, trataba acerca del paralítico de Bethesda. Y de ahí es de donde sale esta prédica que Dios ha impactado mi vida con una sola pregunta, que es el título de mi mensaje en el día de hoy. Y es, ¿quieres ser sano? Cuando vi esa escena, y vi al personaje de Jesús con una ternura. Ese hombre tiene una unción para hacer ese personaje. Y le preguntaba a aquel paralítico, después que ellos hicieron toda una historia alrededor de quién era el paralítico, tratando de llevarlo todo lo más bíblicamente posible. Pero cuando él le pregunta, ¿quiere ser sano? Inmediatamente el Señor, yo sentía que Dios me estaba hablando a mí. Y de esa sola pregunta surgieron tantas preguntas en mi mente. De por qué Jesús le pregunta a un hombre que tiene 38 años. Dice la palabra que él sabía, Jesús sabía que él llevaba 38 años ahí. Que él sabía que él llevaba mucho tiempo en ese lugar. Imagínate tú que yo sé que tú tienes mucho tiempo en una situación muy difícil. Y yo tengo el poder para sacarte. Y yo te pregunte a ti, ¿tú quieres salir de ahí? ¿Por qué Jesús le hace una pregunta a un hombre que está en esa situación? ¿Qué persona diría, no, no me quiero quedar aquí? No, 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 yo estoy bien aquí, déjame aquí. El simple hecho de que Dios le hizo, de que Jesús le hizo esa pregunta a ese hombre, despertó otras cosas en mí. Y de eso es que se trata el mensaje mío de hoy. Quiero que vayamos. Mira, pero yo no lo tengo aquí. Dios mío, Padre. El versículo creo que está en Juan, no sé si es 8, yo no puse el versículo, pero voy a leer el, no tengo el libro y el número del versículo, pero sí tengo el versículo aquí, lo voy a leer. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua y entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Lo primero que dice es que este hombre tenía 38 años con esta enfermedad. Juan especifica el tiempo que llevaba este hombre con esta aflicción, lo que sugiere que a lo mejor no nació con esa aflicción. Juan 5, 6. Desde el 6, yo leí desde el 5 al 9. Él especifica que el hombre lleva 38 años con esta aflicción, lo que me da a entender a mí que a lo mejor no nació paralítico. Porque muchas veces en la Biblia, cuando una persona nacía, decía, y era así desde nacimiento. Mas sin embargo, en este dice, llevaba 38 años con esa aflicción. Puede ser que sufrió una caída, puede ser que tuvo algún accidente, puede ser que le dio alguna enfermedad. El punto es que el hombre llevaba 38 años así. El versículo 6 dice que cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba así ya muchos años. A veces es evidente que el estado en el que alguna persona está, el estado de sufrimiento, de enfermedad, de esclavitud, es evidente que lleva mucho tiempo con esa persona. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, algunas personas que están en vicio, que usted de verlo, usted se da cuenta que esa persona está mal. Hay alguna persona que tiene una depresión tan grande que usted solamente tiene que verlo, la persona no tiene ni que hablarle. Y usted inmediatamente se da cuenta que esa persona está en un estado mal. Más aún cuando la persona son familia suya, que usted conoce la historia de esa persona y usted sabe el tiempo que esa persona ha vivido bajo esa aflicción y bajo ese sufrimiento. Hay personas que pasan una vida entera en relaciones tormentosas, abusivas, tanto que se vuelve una costumbre para ellos. Hay personas que viven toda una vida con un vicio que les consume su vida y todo el mundo sabe, y es evidente que ese vicio o esa situación los ha incapacitado, pero no salen de ahí. Yo conocí un hombre hace como una semana atrás y él me dijo, yo fumé durante 40 años. Wow. Me dijo, pero yo le oré a Dios y el Señor me quitó eso. Me dijo, yo fui alcohólico durante casi 20 años. ¿Usted se imagina ser alcohólico 20 años de su vida? ¿Usted sabe lo que el alcohol consume la vida de una persona durante todo ese tiempo? Este hombre llevaba 38 años paralítico. Prácticamente su vida quedó estancada durante 38 años. Porque no era simplemente el hecho de que él no podía, que él tenía una aflicción en su cuerpo. No era simplemente la enfermedad que él tenía. Es lo que conlleva esa enfermedad a la vida de la persona. Es que a raíz de esta parálisis, este hombre no podía trabajar. No podía mantener una familia, no podía tener esposa, no podía tener... En el lugar donde él estaba en un estanque, rodeado de otros enfermos alrededor de él. Todo lo que había alrededor de él era miseria, enfermedad, esclavitud, dolor. Simplemente por una enfermedad que a lo mejor él no tuvo nada que ver, no tuvo la culpa. Puede ser que lo que le sucedió no fue culpa de él. Pero muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones así, donde por X y por Y razón nos encontramos esclavos de una situación, no necesariamente porque hayamos sido culpables. La pastora Lorena hablaba de eso hermosamente cuando hablaba de Agar. Y decía, como Agar no pidió, pero más sin embargo las consecuencias de lo que ella no pidió, ella tenía que cargar con ellas. Y eso es lo mismo que está sucediendo con este hombre. Hay condiciones del alma, de la mente, de la vida, que llevas contigo tanto tiempo que no se pueden ocultar. Hay tristezas en el alma que no se pueden fingir. Que por más que usted intente ocultarla, la gente se da cuenta. Hay personas que están deprimidas y usted lo nota, lo ve, es imposible ocultarlo. Así estaba la condición de este hombre. Era evidente que Jesús. Era tan evidente que Jesús mismo dijo, Jesús sabía que llevaba mucho tiempo así. ¿Cuánto tiempo llevas tú con tu condición? Este mensaje que Dios me dio tiene la intención no de alborotar tus emociones, sino de incomodar tu carácter. Muchas veces los maestros, yo me considero maestro, enseñamos clases, algunas son muy gozosas, otras son para enseñarnos. Y no todas las enseñanzas van a caer muy bien con nosotros. Mientras Dios me daba este mensaje, yo luché mucho con el Señor para no predicar esto, sentía que Dios me decía, yo no voy a jugar con este mensaje. Yo voy a hablar con personas que tienen 38 años. 38 años es un número grande. Una persona de 38 años, usted sabe que ya está entrando en una edad madura. Dios viene a hablar con personas maduras que tienen una condición durante mucho tiempo y ya es tiempo de soltar. Con condiciones que tienen tanto tiempo contigo, impidiéndote todo lo que Dios viene hablando durante todo este tiempo. El viernes la pastora Connie habló de un aceite que nosotros tenemos que no podemos ver. Y muchas veces lo que no te permite ver el aceite que tú tienes es la condición que tú también tienes. La pobreza de la viuda no le permitía ver el aceite que ella tenía. La Biblia dice que nuestros ojos deben ser lavados con colirio. Para que Dios pueda lavar tus ojos y se quiten las escamas. Esas escamas que Jesús le lavó con el lodo que le puso y después le quitó el pie. Y después veía y después no veía bien y volvió y le puso. Y entonces ahora sí veo. Esas cosas tienen que ser quitadas de nosotros para que el aceite que tú tienes dentro tú lo puedas. La pastora decía el viernes durante la vigilia, hay personas que llevan años en la iglesia. Y la Biblia dice, este hombre estaba en un lugar que se llamaba Betesda. Betesda significa casa de misericordia. Esto es una casa de misericordia. Nosotros estamos en casa de misericordia. Y hay personas que tienen años en la casa de misericordia. Vienen, cantamos los canticos, los coritos, nos encantan. Nos gustan muchísimo. Pero a la hora que Dios entonces quiere decir, ok, vamos a entrar en detalle. Ahora tú dices, ay, ya se acabó, ya. Mi tiempo se agotó, me tengo que ir. Y nos vamos. Porque hay una situación, que es lo que Dios me decía. Que muchas veces, por eso es que Jesús pregunta, ¿tú quieres ser sano? Porque el problema no es querer ser sano, el problema es estar dispuesto a pasar por la sanidad. El problema es que cuando Dios te pregunta, ¿tú quieres ser sano? Es porque Él te está diciendo, yo puedo hacer una parte, pero tú tienes que hacer la otra. Esto no se trata de que milagrosamente Dios va a mover una varita sobre ti, como la hada madrina de Cinderella y el vestido. Y se te va a quitar todos los trapos y toda la cosa y los ratones se van a convertir en un caballo. Eso no es así. Jesús le dijo al paralítico, tú quieres ser sano. Porque tú tienes 38 años acostado aquí. Puede ser que te haya incomodado estar acostado ahí. Pero si te hubiera incomodado tanto, tú hubieras tenido que buscar la forma en 38 años. Tú hubieras tenido que inventarte una estrategia en 38 años. Mira, yo me acuesto a la orilla del estanque. Que cuando la agua nada más empiecen, ya yo estoy rodándome. Yo me compongo con otro enfermo que esté ahí. Oye lo que te voy a decir. Cuando las aguas empiecen a mover, tú me empujas y yo te voy a jalar y nos vamos a tirar. No, los dos juntos vamos a caer. Algo va a tener, digo, que hacer aquí. Cuando usted quiere ser sano. Pero a veces decimos, sí, yo quiero ser sano. Y cuando Dios nos dice, ok, tú quieres ser sano, ok, entonces esto es lo que tú tienes que hacer. Tú dices, ¿cómo? No, hombre, mejor déjame yo decirle a la pastora que ore por mí. Sí, porque hubo un hombre que se llama Naamán. Que mientras Dios me daba esa historia, yo podía visualizar lo que Dios quería decir. Muchos estamos como Naamán. Somos valerosos delante de Dios. Valerosos en la iglesia. Valerosos en nuestros hogares y en nuestras casas. Somos valerosos en el trabajo. Hemos logrado tantas cosas. Somos pastores. Somos ministros. Cantamos. Tenemos años aquí y la gente nos respeta. Vamos a la calle y en el trabajo nos respetan porque hemos alcanzado. Empezamos como obrero, pero ahora somos manager. Ahora somos los directores de los departamentos. Y estamos como Naamán, valerosísimo delante de su señor, pero con lepra debajo del traje. Y el Señor me decía, sí, muchos como Naamán. Que cuando yo le doy las instrucciones, como le hizo Eliseo a Naamán, y le dijo, vete al Jordán, métete 7 veces y se te va a quitar la lepra. ¿Al Jordán? ¿Yo? Pero, ¿y no hay mejores ríos aquí en Damasco? ¿No hay? ¿Hay mejores? En Siria hay muchísimos. ¿Por qué tengo que zambullirme yo en ese río todo sucio y todo? Y cuando Dios te dice, sí, tú lo que tienes que ir a pedirle perdón al esposo tuyo, por bocona que tú eres. ¿Yo? ¿Pero tú no viste qué fue lo que él me hizo? Yo no, que ya yo estoy harta de humillar. Cuando Dios te dice, tú lo que tienes es que coger terapia y sanar todas las heridas que tú tienes. Tú lo que tienes es que meterte conmigo y dejar de estar dándole la responsabilidad de tu felicidad y de tu sanidad a otro. Se nos llena de orgullo la mente y el corazón y decimos, no, Tú lo que tienes que someterte a lo que la pastora te dice. No, porque la pastora no tiene que decirme a mí lo que yo tengo que hacer. Yo soy grande, yo sé lo que tengo que hacer. Y nos llenamos de un orgullo y seguimos vestido, lindísimo, pero con muchísima lepra. Entonces, lamentablemente, así tú no vas a poder funcionar. Porque lo primero que Dios hizo con Moisés fue sanarle la lepra. Métete la mano, Moisés, sácatela. ¿Qué tú ves? Lepra, Señor, claro. Porque tú lo que tienes muchísimo rencor y muchísima cosa en ese corazón. Tú lo que tienes muchísimo dolor en ese corazón. Tú lo que tienes una culpabilidad grandísima por ese soldado que tú mataste. Tú lo que tienes un sentimiento de víctima porque tú crees que eres esclavo. Cuando yo te llamé a ser libertador, vuelve y entra a la hora. Sácala. Si no se sana la lepra, tú no vas a poder dar el aceite que Dios tiene para ti. Si tú no sanas de eso que te ha mantenido postrado, y mira que nosotros somos expertos escondiendo esas cosas. Nosotros somos expertos escondiendo esas debilidades que tenemos. Nosotros nos volvemos peritos en fingir. Sacamos un certificado, un máster en fingimiento, allá antología. Claro, porque usted, ¿y quién iba a decir que Namán tenía lepra? Pero Namán, el mayor general del ejército que le había dado tantos éxitos a su rey, a su señor. ¿Ah? Pues yo me imagino a Namán cubierto de arriba abajo, usted no le veía ni los ojos. Cuando él iba a eso solamente lo sabía su sierva y su esposo. Hay muchas cosas que solamente las sabes tú. Y por eso Jesús le preguntó al paralítico, ¿tú quieres ser sano? Yo estoy hablando contigo. Y esto es lo que yo quiero que tú analices en el día de hoy. Porque esa es la pregunta que Dios tiene contigo. El verso 7, cuando Jesús le hace la pregunta, ¿quieres ser sano? Y esta es la pregunta que me ha fascinado. Por lo que le expliqué. Imagínese usted estar tanto tiempo en un lugar, en una esclavitud, y que alguien venga y le pregunte, ¿usted quiere ser sano? Usted fácilmente catapique le da. Puede ser que la pregunta haya sido retórica. Jesús simplemente le estaba haciendo entender al paralítico, pero verdaderamente yo llevo 38 años en esta situación. Lo que sucede es que la sanidad va a requerir un trabajo, iba a requerir un trabajo también del paralítico. Porque literalmente Jesús le dijo al paralítico, ¿quieres ser sano? Entonces, levántate. ¿Tú quieres ser sano? Levántate. Levántate literalmente significa cambiar de posición. Ascender. Cuando Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y vete de este lugar. Literalmente le está diciendo lo que tú eras, dale la espalda. Literalmente tienes que cambiar de posición totalmente contraria a la que tú tienes ahora mismo. Tú quieres ser sano, entonces levántate. Porque si sigues postrado ahí, no vas a poder ser sano. ¿Cómo se va a notar tu sanidad si tú sigues postrado? ¿Cómo van a ver otros que tú caminas si tú sigues acostado? Levántate, toma el lecho que tú tenías, porque ahora tú vas a enseñarle a otro que donde tú estabas acostado, ahora tú lo cargas eso. Ya eso no te sostiene ni te retiene a ti más. Ya eso no te inhabilita más. Jesús tiene una parte en tu sanidad, pero hay otra que tú tienes que hacer. Y el problema, hermano, es que nosotros ponemos demasiada excusa, porque lo primero que el paralítico dijo es que yo no puedo ser sano. ¿Tú sabes por qué? Porque mi sanidad depende de otro. Mi sanidad depende de que mi esposo me hable bien, porque es él que me saca el monstruo. Mi sanidad depende de que a mi jefe se le bajen los sumitos, eso que tienen, para entonces yo ubicarme y también someterme. Mi sanidad depende de que mis amigas no me inviten al jangueo. Mi sanidad depende de que ese hombre no me llame. Mi sanidad depende de que no me inviten para el casino. Mi sanidad depende de que no me crucen la droga por adelante. Ni que el hombre que me abusa, que me da golpe y que me maltrata, no me diga, mami, yo no lo voy a volver a hacer. Es por eso que yo no puedo ser sano. Y Jesús le dijo, mentira. Tu sanidad depende de que tú te levantes, tome tu lecho y te vaya de ahí. Tu sanidad no depende de otro. Lo que pasa es que ponemos excusa. Ponemos 20,000 excusas y decimos, pero es que yo no me puedo controlar. Tú sabes que sí, que tú te puedes controlar. Porque como dice Nicauri, tú no le das una galleta a un policía. ¿Verdad que no? ¿Verdad que tú no te le alteras al jefe tuyo? Pues más que este haga. ¿A que tú no vienes de la pastora y le falta el respeto, verdad? Pero tú te puedes controlar. Si tú te puedes controlar con tu jefe, con un policía en la calle, que tú no le das una trompa. Tú te puedes controlar con tu esposo y con tu esposa. Tú te puedes controlar con tus hijos. Lo que pasa es que no queremos. Es distinto. No me digas que tú no puedes, dime que tú no quieres. Porque hay más satisfacción en cuando tú dejas salir el monstruo que cuando tú lo contraes y le dices ¡no! No lo voy a hacer más. Hay más satisfacción cuando tú dejas tu carne libre. Y tú vas y haces, porque la calle me llama. A cuando tú le dices, tú me puedes estar llamando, pero yo no voy. Yo voy a cortar todo vínculo contigo. Eso es levántate. Eso es cambiar de posición. Cuando tú dices, no lo voy a hacer más. Aunque me muera en el intento, no lo voy a hacer más. Voy a cambiar. Porque el cambio, al único que benefició fue al paralítico. Jesús siguió siendo Jesús y según sanando gente y sigue siendo Dios y está sentado a la diestra del Padre. Pero tú y yo somos los que estamos cargando con la consecuencia de una enfermedad que a lo mejor no fuiste tú que la pediste, pero tú estás cargando las consecuencias de ella. Tú no pediste que te abusaran, pero la depresión, los pensamientos que vienen a tu mente, las cosas con las cuales el enemigo te quiere engañar, los deseos que te vienen, que nadie lo sabe, solamente tú lo sabes. A quien van a afectar es a ti. A quien van a matar es a ti. Porque llega un momento en la vida de toda persona que cuando siente que no puede, inventa todas esas excusas como el paralítico. Porque al final es como que ya, aquí, no he podido salir de aquí. Aquí me voy a quedar. No ha habido forma de que yo pueda salir de aquí, no ha habido forma. Y Jesús fue a romper con eso en la vida de ese hombre. A decirle, tu sanidad no depende de nadie, depende de mí. Tú quieres o no ser sano. Desde el principio, nosotros hemos sido expertos en echarle la culpa a otras personas de los errores que nosotros cometemos. Adán fue el primero, la mujer que tú me diste. Y hay dos tipos de personas cuando se trata de sanidad. Están aquellas que cuando yo escuché la pregunta, ¿tú quieres ser sano? Yo dije, lo que pasa es que hay personas que realmente no quieren ser sanos. Hay personas que se quieren quedar ahí. Hay personas que quieren seguir siendo la víctima. Hay personas que les gusta ese estado de víctima. Hay otros que no quieren hacer el esfuerzo de tener que levantarse y tener que hacer cosas, porque puede ser que en ese esfuerzo tú tengas que incomodar a otros. En el proceso de tú tener que levantarte y cambiar de rumbo y cambiar de posición, puede ser que otros se vuelvan enemigo tuyo. Jesús le dijo a los discípulos: ustedes se quieren ir también. Si ustedes se quieren ir, avísenmelo. No tengo problema. Ustedes se vayan. Yo tengo un propósito y algo que cumplir. Ustedes se pueden ir cuando ustedes quieran. Y hay otro tipo de personas que simplemente no saben cómo ser sano. Y para todos ellos está Jesús y su pregunta. Dios sabe que hay cosas que tú no puedes, que tú no has podido cambiar por más que tú has intentado. Hay cosas que literalmente están destruyendo tu matrimonio y tu familia. Y tú quieres cambiarla, pero no puedes. No sabes cómo hacerlo. Hay problemas en tu carácter que están dañando a otras personas de la misma manera que te dañaron a ti, pero tú no sabes cómo hacerlo. Pero por eso es que Dios te hace la pregunta, porque si tú estás dispuesto, Él está dispuesto a sanarte, a decirte cómo hacerlo. Pero tú no puedes venir con la excusa de que yo no me puedo controlar, porque Dios dijo, la palabra de Dios dice que no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Tú no le puedes venir con la excusa al Señor de que yo no puedo, porque Él sabe que tú sí puedes. En 38 años ya tú tenías que haber ideado una estrategia de tirarte al agua, hacer lo que sea para salir de ahí. Pero a veces es más fácil crear excusas y seguir en la posición de víctima, porque no queremos admitir que lo que realmente no queremos es tomar una decisión. La pastora hablaba de decisiones. Todo en la vida se trata de una decisión. Ser cristiano se trata de una decisión. Usted decide dejar de pecar para usted entonces servir a Cristo. Pero una vez estamos en la casa de Dios, dice la palabra que debemos ir como la aurora, de gloria en gloria. No podemos conformarnos, porque la actitud de este hombre, 38 años, fue una actitud de conformidad. Hay personas que se conforman, ay, ya yo soy así, como decía la hermana María el viernes. Es que yo soy así, ya yo no voy a cambiar. Y tú tienes 65 años. Ha dañado a todo el mundo alrededor tuyo. Vives amargado, amargándole la vida a los demás, y no quieres cambiar por el mismo bien tuyo. Con la excusa de que a ti te hicieron, y aparentemente tú quedarte así, tú te estás vengando del otro. Tú no eres responsable de lo que te hicieron, pero sí eres responsable de lo que haces con lo que tienes ahora dentro. Tú no eres culpable del que te hirió, pero sí eres culpable del que tú estás hiriendo ahora por tú no querer cambiar. Y el tú no querer cambiar es lo que te está impidiendo tu poder ser usado por Dios al potencial que Dios quiere usar. Moisés nunca hubiese podido ser el líder que fue si Dios no lo sana primero. ¿Y ustedes se creen que Moisés llegó bien a los pies de Dios? Moisés había matado a un hombre. Tenía muchísimo trauma, criado y miedo, criado por una familia que no era la suya, que quería que no estaba muerto porque lo mandaron para allá, imagínense usted. Viviendo a sus hermanos, su familia, esclavo y ser maltratado por la misma familia que lo crió a él. Sabiendo él que él no pertenecía a esa familia, que él era parte de ellos. Dios tenía que sanar todo eso para poder usarlo al potencial que Dios quería usarlo. Pero si tú no te dejas sanar por Dios. Por eso es la pregunta, porque Dios no puede sanarte si tú no quieres. La decisión es tuya. Y el problema es que hay enfermedades, porque la del paralítico era visible. La del paralítico se veía que él no podía caminar. Pero hay cosas que tú y yo tenemos años y la llevamos dentro, que nadie la ve. Y como decía la pastora, ¿por qué que las cosas no me salen bien? ¿Por qué que esto no me sale bien? ¿Y por qué que a mí todo me sale mal? Porque hay maldiciones que tú estás acarreando, y no solamente la estás acarreando para ti, la estás acarreando para tus hijos. Y porque tú no quieres tomar la decisión, porque tú no tienes el valor de enfrentar las cosas que tú estás batallando, tus hijos van a tener que batallar esos gigantes. Yo le decía a una persona, no te creas tú, que los gigantes que tú estás rehusando pelear hoy, tus hijos no los van a tener que pelear mañana. Los gigantes que tú no matas hoy, tus hijos los van a tener que pelear mañana. Y hubieron cosas en mi vida que yo la peleé con el mismo diablo. Demonios, gigantes, maldiciones que querían venir a mi familia, que yo las peleé. Pues simplemente porque yo decía, a mis hijos tú no lo vas a tocar. A mis hijos tú no lo tocas. Y aunque fue difícil, porque no es fácil. Usted sabe, usted está 38 años postrado. Usted dura 5 minutos. Yo duro 5 minutos acostado y no me puedo parar. Porque se me mete un dolor de espalda. Usted tiene 38 años acostado. La Biblia no dice que Jesús le ayudó a pararse. La Biblia no dice que Juan, que estaba ahí, le ayudó a pararse a paralítico. Jesús le dijo, levántate. Porque es que muchos estamos esperando, porque es que nadie me ayuda. Y si nadie me ayuda, y usted siempre está esperando como que lo enjoqueten, como que lo... Levántate, fue que Jesús le dijo. Hay cosas que usted debe pelear por el simple hecho de que sus hijos no tengan que pasar por eso. Y es fuerte. Yo se lo digo por mí. Yo peleé cosas fuertes. Fuerte. Demonio fuerte. Que era como un camión que yo estaba cargando yo solo. Pero yo le dije a mis hijos, tú no lo toques. Aunque yo muera en el intento, estos gigantes yo tengo que derribar. La Biblia no se equivoca. Los gigantes que Josué no mató, el pueblo de Israel tuvo que pelearlo después. Le salieron al encuentro después. Entonces nosotros no queremos, porque yo entiendo que muchas veces la sanidad implica que usted va a tener que incomodarse, que usted va a tener que hacer cosas que usted no quiere hacer. Es que yo no quiero hacer eso, pero no se trata de querer, esto se trata de vida o de muerte. Se trata de vida o muerte. Es que tú o cambias o te vas a tener que casar 25 veces. Es que tú o cambias o vas a tener que ver a los hijos tuyos cogiendo toda la terapia del mundo y después no llores y pregunte por qué. Y por eso yo le dije a ustedes, yo no quería predicar esto, pero yo sabía que la gente no iba a estar contenta. Y estoy incómoda. Estos son los mensajes que te dan deseo de ir al baño muchas veces. No, porque es que a nadie le gusta que le digan lo que está haciendo malo. A todo el mundo le gusta que le digan, como dice la pastora, que le pongan el pecadito. Tú estás haciendo muy bien, qué bien tú estás. Yo he conocido personas. Estábamos muy bien. Bien, bien, bien. Y desde que yo le decía, mira, eso no está bien, ¿no? 2 semanas sin hablar conmigo. Si yo soy tu amigo, tengo que decirte la verdad. Eso no está bien. Yo no te puedo decir que está bien eso. Si está mal, ¿cómo te digo que está bien? Está mal. Tú tienes que cambiar. Tú lo estás haciendo mal. El problema es que nosotros siempre estamos viendo lo que el otro está haciendo mal, pero no nosotros. Yo siempre digo que a nosotros nos encanta venir aquí al púlpito, Señor, mira lo que me han hecho, Padre. Mira cómo me han hecho, Dios mío, cómo me han hecho. Pero usted no viene aquí, Señor. Mira cómo yo traicioné a Camilo. Mira la pecosa que yo le di a Camilo. Mira cómo yo le rompí el corazón a esa persona. Mira cómo yo traicioné. Porque usted no viene también así. Venga así también. Dios coge la adoración. Y nos hacemos lo loco. Nos hacemos lo loco. Y nos envolvemos. Nos envolvemos y nos mantenemos busy. ¿Sabe por qué nos mantenemos busy? Porque mientras más busy yo tengo, menos tiempo tengo para pensar en todas las cosas que yo tengo que cambiar. Y yo le dije a usted que yo estaba hablando con personas que están en las redes. Personas a lo mejor nuevas creyentes que están pasando situaciones difíciles, porque Dios me mencionó dos o tres situaciones: promiscuidad, droga, prostitución, abuso físico, violencia doméstica. Mujeres que meten preso a los esposos cuando le dan golpe y después ellas mismas van y pagan la fianza y viven y lo sacan. Un círculo vicioso. Eso son cadenas demoníacas. Y esas son cosas que verdaderamente la gente no puede salir de ellas. Son cadenas demoníacas. Pero si tú quieres, Dios te puede sacar de ahí. Mujeres que viven con hombres casados, que no son de ellas. Y tú lo sabes que no es tuyo. Y le oran a Dios y que para que Dios lo dé, no es tuyo. Pero Dios también me hablaba de personas en la iglesia. Nos envolvemos. Yo soy pastora, yo voy a cantar. Voy a cantar todos los domingos, voy a ser con el que me ponga todos los domingos a cantar. Los miércoles también voy a venir a cantar todos los domingos. Para yo no pensar en las cosas que yo estoy haciendo que están afectando a mis hijos y están afectando mi matrimonio. No, porque Dios me llamó. Yo tengo que servir a Dios, yo tengo que... Lo primero que Dios te llamó. A lo primero que Dios te llamó, si tú eres madre y esposa, fue a ser madre y esposa. Como dice la pastora, de nada me sirve venir a cantar todos los domingos aquí, que se me pierdan los tres hijos míos. Yo parí tres profetas para Dios. Y eso es lo que yo voy a criar, tres profetas para Dios. Todo mi esfuerzo, toda mi fuerza tienen que ir dedicada a combatir todos los demonios y todos los diablos que están tratando de impedir que eso suceda. Y también voy a servir en la iglesia, obviamente. Pero no puedo hacer ni uno ni lo otro si yo estoy podrida por dentro. Ni uno ni lo otro lo voy a poder hacer si estoy dañado. Porque lo que voy a dar es la pudrición que tengo adentro, disfrazada de que dé. Lo que voy a estar dándote es una boruga de un queso podrido. Que está de que muy bonito y tapadito. Tú lo ves muy lindo, pero cuando tú lo abres, cuando tú buscas en el fondo, cuando tú buscas adentro, cuando me sacan el monstruo, como dicen, y ese monstruo no está controlado, ese monstruo no está derribado, ese gigante no está con la cabeza mocha, mira, vuelve y sale otra vez. Cuando venga un discípulo y me traicione, me haga algo, va a salir el monstruo, entonces yo me voy a querer vengar. Porque eso es lo que está dentro de mí. Entonces muchas veces decimos, pero ¿por qué es que yo no avanzo? ¿Y por qué es que no me ponen? Porque no es que no te ponen, es Dios que no te pone. Tú tienes que discutir con Dios. Porque yo oía a una persona que decía el otro día que Dios no va a poner gente para que le estén dañando a su gente. Son su gente que Él murió por ello. Ustedes, todo. Todo el que está en la iglesia, Dios murió por ello y el que está afuera también. Que pagó un precio muy alto, todos sabemos cuál fue. ¿Usted cree que Dios va a venir a ponerme a mí para que entonces yo coja y se lo dañe? Lo que Él tanto trabajo le ha dado para traer aquí, entonces van a poner a la orina para que se lo dañe. No. Pero Dios quiere usarte. Porque es a nosotros que Él nos quiere usar. Es por eso que en esta hora Dios te hace esa pregunta. A ti que estás en la casa. ¿Tú quieres ser sano? ¿Tú quieres dejar de poner excusas? ¿De por qué tú no puedes ser sano? ¿Por qué tú no puedes dejar lo que te ata? ¿Tú quieres recibir la sanidad? ¿La liberación que Dios quiere darte? Dios no te está pidiendo excusas. Dios no te está pidiendo explicaciones ni la justificación que tú tienes para tú seguir en ese lugar. Él lo único que te pregunta es si tú quieres salir de ahí. Por el bien tuyo, de tu casa, de tu familia, de tu futuro y de todo el que está alrededor de ti. ¿Tú quieres salir de ahí? Porque si la respuesta es sí, Él te dice, levántate, toma tu lecho y vete de ahí. Sal, tú no perteneces a ese lugar. Ese lugar estaba lleno de otros enfermos. Tú no perteneces ahí. ¿Por qué tú quieres seguir ahí? En ese círculo vicioso, sal. El Señor te dice, sal de ese lugar. Yo quiero sanarte, quiero sanar tus heridas, porque quiero usarte. Quiero usarte para mi gloria. Y si tú has dicho que sí a esta pregunta, te voy a invitar a que ahí mismo donde estás, le ores al Señor. Y le digas, Señor, yo no sé cómo hacerlo. Lo he intentado miles de veces y no he podido. Pero yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas si tú me ayudas. Díselo sinceramente y de corazón. Y te aseguro que Dios sanará esa lepra. Dios te bendiga y Dios te guarde. Esperamos verte la próxima semana.